You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
Hola, hola, ¿qué tal amigos de Footbox Guatemala? Les saluda Fabricio Guzmán en un nuevo episodio más acá junto con mi compañero y amigo Eric Acevedo en un nuevo lunes. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Fabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos una nueva semana, un saludo para todos nuestros oyentes y bueno, aquí estamos listos para platicar todo lo que nos dejó esta última semana de nuestro querido fútbol guatemalteco.
Y vaya que nos dejó cosas positivas y, por supuesto, cosas interesantes, tanto en Liga Nacional de Guatemala como también en la selección guatemalteca femenina, que logró un gran resultado ante Jamaica. Pero bueno, arranquemos con el protocolo porque tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala. Y, oh sorpresa, con la Liga Nacional Chapina, hablábamos en el episodio pasado donde los Cremas eran líderes del campeonato, pero bueno, ahora... el nuevo líder es el Club Social y Deportivo Municipal. Los dos grandes están peleando ahí por el liderato frente a frente, están haciendo una gran temporada. Lo veníamos hablando en los podcasts anteriores, creo yo que los dos equipos están haciendo una temporada, si bien es cierto que con no el mejor fútbol del mundo, sí con un fútbol solvente, ciertamente. Y bueno, Municipal es nuevo líder del torneo y bueno, logró un gran resultado ante el equipo de Xelajúmer Camposeco. 1-0 ganó el equipo de Municipal, mientras, por ejemplo, que Comunicaciones lastimosamente pierde en Misco. Eric, yo estoy seguro que estuviste pendiente de ambos compromisos. Te quiero preguntar, ¿qué pasó en Misco con Comunicaciones? Arrancaron ganando bien con gol de Axel de la Cruz, su primer gol como profesional, joven con mucho talento en la sub-17. Creo que se ha escuchado bastante de él, ha anotado bastantes goles, creo que si no estoy mal, lleva como 5 o 6 goles. Entonces, contame, ¿qué pasó con el equipo de Comunicaciones?
Bueno, lo mencionabas anteriormente, que los dos grandes están peleando por el liderato. Obviamente juegan con la jerarquía que da su camiseta, la jerarquía que dan sus jugadores y con eso logran sacar los resultados. Pero creo que Comunicaciones, no sé si en el transcurso de toda la temporada, a excepción de los primeros partidos donde estuvimos en las posiciones más bajas que pudieron ser durante en la tabla de posiciones, no sé si había jugado un partido tan por debajo de lo acostumbrado a su nivel como el de ayer. Creo que no tuvieron un buen partido, que obviamente Misco es un rival, pues con todo el respeto que merece, no es un rival ni peligroso para los líderes del campeonato, pero ayer las cosas pues se complicaron mucho. Willy mencionaba que la cancha, que... la luz, e inclusive con el arbitraje, pero el arbitraje siempre causará polémica, aunque creo que los árbitros pues juegan o están para no perjudicar o beneficiar a ningún equipo, sino son parte del juego y también pueden llegar a equivocarse, pero a señalarlos de que tienen algo que ver en el marcador, no tiene nada que ver. El equipo no jugó del todo bien y creo que... Freddy Pérez tiene un grosso error en el segundo gol. Creo que la pelota lo sorprende, no la ve venir y cuando se da cuenta la pelota ya la tiene con el pique, ese pique que queda cortito antes de que llegue a donde está el cuerpo, es el que lo termina de desubicar y ya no logra reaccionar. Y bueno, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y Jim Jonathan Márquez, pues, culminó el juego y con el liderato del equipo crema.
Al final, un equipo de comunicaciones que termina perdiendo y que le ayuda a Misco a seguir por la búsqueda de la permanencia, al final de cuentas. Creo que eso es lo que busca el Deportivo Misco actualmente, mantener la permanencia. Y por el momento se están salvando de la zona de descenso. Subieron al décimo lugar. Y analizando los partidos de la jornada también, por ejemplo, tenemos que, creo yo que sería importante hablar de lo que hizo Antigua GFC, que ganando 2-0 con gol de Ardón y Oscar Santis, terminan empatando 2-2 con los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Y bueno, los resultados que se dieron, de inmediato los vamos a analizar. Vamos a repasarlo rápidamente. Antigua con Cobán empataron 2-2. Municipal y Xela Cumbre Camposeco ganó 1-0 el equipo de Municipal en su casa con gol de John Robert Méndez. De eso te quería hablar, Eric. Estos últimos partidos de John Méndez, yo lo he visto puntual, lo he visto muy bien. Ha sido una grata sorpresa. Creo que el torneo no lo había arrancado al 100% y Municipal, de hecho, había estado desapareciendo. Pero con Vini ha tenido un nuevo respiro y al parecer más confianza, no solo con el técnico, sino también con el respaldo de la afición, ciertamente.
No, y John Méndez, te digo, antes de la lesión, en la aparición de John Méndez había sorprendido. ¿Cuántos años tiene John Méndez de estar jugando en Liga Mayor? ¿5 o 6?
Sí, aproximadamente 5 o 6.
No, la aparición de John Méndez fue una de las mejores de esa camada. Había tenido ya un espacio importante en el 11 titular de Municipal con los entrenadores que estuvieron al frente hasta que se lesionó. Esa lesión fuerte de John Méndez, pues obviamente le corta el crecimiento que venía teniendo, pero siempre demostró ser un jugador muy talentoso con muchísimas capacidades para poder no solo jugar en Municipal, sino inclusive jugador de selección nacional. Y vemos que poco a poco ha ido recuperando parte de eso, de ese talento, o de demostrar ese talento que lo tiene, pero que había dejado de lado producto de su lesión, que es bien difícil regresar de una lesión tan dura como la que él tuvo. Y ha ganado minutos y ha ganado nivel, ha ganado y confianza. Primero de sus compañeros, del técnico y por supuesto la afición poco a poco va a ir respaldándolo conforme vayas teniendo estas mismas actuaciones. O sea, insisto, John Méndez antes de su lesión era un jugador súper prometedor y pues hoy esperemos que vaya mejorando en su desempeño y de repente podemos estar ante la posibilidad de ver una nueva convocatoria para John.
Sí, yo creo que es un jugador que en los últimos partidos ha tenido una gran participación con Municipal. Ha demostrado tener ese nivel todavía, muchas cosas por demostrar todavía el jugador John Méndez para el equipo rojo. Y un Municipal que supo manejar el partido, porque ciertamente el gol cae en el minuto 32, si no estoy mal, más o menos por ahí en esos minutos. Supo mantener el partido, aunque obviamente Xela no se iba a quedar de brazos cruzados. Considero que aprovecharon mantener el resultado y les terminó saliendo al equipo rojo. Es cierto que tuvieron un par de ocasiones, pero lo cierto es de que Municipal con esto es nuevo líder y podrá mantener el liderato, podrá mantener ese preciado liderato que siempre es muy querido por parte de la Liga Nacional de Guatemala porque trae comodidades, obviamente, ser líder. No significa ser campeón, pero es muy cómodo estar siempre líder.
Ah, Municipal jugó con solvencia, o sea, insisto, el primer comentario que te hice, los equipos grandes lo que necesitan es jugar con solvencia porque la jerarquía de sus jugadores se va imponiendo en el transcurrir del partido. También hay que considerar que Xela no está haciendo su mejor torneo. Después del título del profe Amarini, las cosas han venido un poco más difíciles para él y creo que los jugadores claves de Xela no han estado bien. Y al profe Amarini sabemos, ¿no?, cómo es que maneja sus partidos, cómo es que plantea a sus equipos y a veces tener que venir de atrás no es la mejor virtud de Xela o de los equipos del profe Amarini, porque así es como a él le gusta jugar y ha sido campeón de esa manera. Pero Municipal muy solvente, muy claro con lo que tenía que hacer y la derrota de Comunicaciones los termina arrojando en el liderato, que se está poniendo, bueno, el resto de las fechas que faltan, porque vamos a ver una pelea de tú a tú, a ver si no es el clásico, el definitorio para poder definir al líder al final de la tabla.
Yo lo veo muy factible porque como quedó la Liga Nacional con los resultados que se dieron, en Guastatoya goleó a Malacateco, que Malacateco venía teniendo un paso solvente, se cae totalmente con este partido, 4-0 doloroso para la afición de Malacatán. Xinabajú le gana a Zacapa 1-0 y a Chuapa 1-0 le ganó a Coatepeque, poniéndose como, y ojito, porque vamos a repasar la tabla de posiciones, como segundo lugar a Chuapa, como segundo lugar por encima de Comunicaciones. Entonces la tabla por el momento está quedando de la siguiente manera. En último lugar está Coatepeque con 10 puntos, onceavo Zacapa con 12 puntos, décimo Misco con 13, noveno Xinabajul con 14, octavo Xelajú con 15, séptimo Coán Imperial con 16, sexto Antigua con 18, quinto Malacateco con 18, cuarto Guastatoya con 19, tercero Comunicaciones con 19, segundo Achuapa con 20 y primero Municipal. ¡Ojo!
¿Cuánto tiene Municipal, perdón?
Tiene 22 puntos, pero ojo, vamos a aclarar, ojo.
Comunicaciones
los Cremas tienen un partido menos.
Sí.
Y Achuapa tiene dos partidos menos. Entonces.
Uno, pero varios equipos de la tabla, ¿verdad? Tenemos los juegos, ¿cuáles son los juegos pendientes? No lo tendremos ahorita, muy clarito.
Vamos a aclarar cuáles son los juegos pendientes. Aquí vamos a ver un poquito. Si no estoy mal, los juegos que tienen que jugarse próximamente... Aquí te los voy a mencionar. Bueno,
atrasados.
Los juegos que se van a jugar próximamente, este miércoles juega Zacapa contra Coán Imperial, Misco contra Coatepeque, Antigua contra Malacateco. El sábado juega Coán Imperial con Misco, Guastatoya con Comunicaciones, Xelajú con Antigua, Coatepeque con Zacapa, Xinabajul con Municipal y Malacateco con Achuapa.
Pero los tres partidos que se juegan el miércoles son para emparejar atrasos.
Exacto, son para emparejar. Sí. Y el otro miércoles, el 8 de noviembre, juega Comunicaciones con Zacapa, que también es otro partido con el cual se ajustan ya los compromisos.
Es el entonces, juego atrasado.
Son juegos atrasados al final de cuentas. Los que están, Comunicaciones repone su juego hasta el 8 de noviembre. Entonces, va a ser un camino interesante, Eric, porque yo creo que si en el clásico se define todo.
Comunicaciones tiene ese juego atrasado, pero ¿sabes qué es lo que va a terminar de proyectar al Crema para el final del torneo? Es que el martes termina su participación internacional.
Exacto.
Va, el martes es el último juego. Yo hasta me atrevería a decirte que parte de las variables que hizo Willy el día sábado era para cuidar el partido para el día martes con toda la artillería, es lo mejor que se tiene, porque estás hablando de clasificar a la Conca Champions y siempre es una buena vitrina, y depende de los 90 minutos del martes para clasificar. Entonces se entiende desde esa perspectiva de que Comunicaciones como Municipal deberían de tener planteles amplios para poder afrontar los dos torneos, pero a veces sucede que no es así, y de repente eso es lo que le sucedió a Comunicaciones el sábado. Pero después del martes creo que el enfoque va a estar totalmente en la Liga Nacional y va a terminar repuntando. Sería fantástico, insistimos, de que el clásico fuera el definitorio para determinar quién va a ser el líder. Recordemos que esta vez solo va a haber un clásico y es en el Trébol.
Sí, y lo lindo sería, Eric, que fuera torneo largo y que el clásico fuera el definitorio para quedar ya campeones. Eso sería lo lindo.
No, ¿no te gustan las fases finales?
Me gusta la fase finales, me encanta la fase finales, pero hay torneos que a mí me encantan. Por ejemplo, el torneo pasado, cuando queda campeón Xela, ese camino que tuvo, por ejemplo, Municipal, que venía muy mal, remonta en las últimas fechas, se mete como para pelear el título, y Comunicaciones y Xela también ya estaban peleando. Entonces, ese camino, el verlo ahí, a mí me parece que si hubiera sido un torneo largo, hubiese sido de las mejores temporadas, o sea, en cuanto a emoción versus ese puntaje.
Hagamos cuenta de que Comunicaciones solventa su juego contra Zacapa y tiene esos 3 puntos. Al día de hoy estaríamos con 22 puntos los dos equipos.
Exacto.
Estamos hablando, ¿cuántas fechas quedan? ¿5?
Uy, quedan... ¿4? Sí, 5 fechas. Cinco fechas.
¿Y en qué jornada es el clásico? ¿No es la última?
Ahorita te confirmo. Sí, no es la última. Sería la jornada número... Por número, hablamos por número porque luego están todas, al final de cuentas, movidas por el tema de que movieron fechas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por número sería la jornada 12. Por número sería la jornada 12, pero pues la jornada 12 ciertamente ya pasó. O sea, ya se jugaron más de 12 partidos.
Okay.
Pero ciertamente es el partido número 15, 16 más o menos, aproximadamente.
Casi definitorio.
Exacto. Con el tema de que están atrasando en los dos partidos 15-16.
Casi definitorio para ver quién puede ser el líder. Bueno, no hay que descartar lo que está haciendo a Chuapa o lo que vienen siendo los demás equipos, pero sabemos que los dos grandes siempre están ahí.
Sí, porque encabezando
por ahí, siendo favoritos.
A Chuapa le conviene que Municipal y Comunicaciones empaten en el clásico. Que a Chuapa por ahí se vende.
Está haciendo un buen torneo. Yo soy un poquito más tradicionalista en el tema, no sé qué pensás vos. Pero yo sigo creyendo que los equipos pueden hacer una buena temporada, pero es que a la hora de la hora en las fases finales es complicado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Ganarle a los grandes a una serie definitoria es difícil. Es difícil. Si sacáramos un historial, cuántos equipos departamentales han sacado a los grandes en series definitorias, es... Yo me atrevería a decirte así muy al ojo, menos del 20% de veces ha sucedido. Sí, que
es muy, muy complicado. Los grandes. Muy complicado, Eric. Pero yo creo que, mira, Chuapa no creo que sea un equipo que vaya al mata-mata a hacer grandes, grandes cosas. Por ahí sí, por ahí nos cae la boca.
Por ahí sí.
Pero ahí sí. Al equipo le sirve la jornada regular, la temporada regular. Y yo creo que con eso están más que satisfechos.
Pero a Chuapa ni siquiera lo teníamos en la lista de que estuviera. Exacto. Ahí a esas alturas del torneo.
Exacto, o sea, a Chuapa lo vemos a lo mucho salvándose del descenso. Está en segundo lugar y es sin duda alguna un aplauso. Que
Es sorpresa positiva, pero decime uno de los que creímos que iban a estar ahí arribita o por lo menos en la segunda línea que está sufriendo.
Definitivamente Xela.
Siendo campeón.
Siendo campeón octavo lugar, o sea, estando a un punto de salirse. Mira, está a un punto de salirse con un partido más que Xinabajul, que es el que lo viene coleando.
Recordame del 9 al 12, Coatepeque, Misco, Zacapa.
Es Coatepeque en 12º, Zacapa en 11º, Misco en 10º, 9º Xinabajul, 8º Xela.
Sí, pues.
Y Xela tiene 15 puntos, Xinabajul que está en 9º tiene 14, Misco tiene 13, también con un partido menos. Misco, si por ahí gana, también se puede meter.
Xela está en la cuerda, está ahí nomasito.
Xela está.
Está a la par, a un paso, a un par de malos partidos para quedarse fuera, ¿eh?
Sí, no, a diferencia, por ejemplo, de Municipal, Comunicaciones y Achuapa, que creo que ya están más adentro.
Xela ya jugó con los rojos.
Xela ya jugó con los rojos. Xela
perdió.
Perdió su compromiso con gol de John Méndez. Ahora, el partido, te voy a decir qué partido le restan a Xela. Contra Antigua.
Duros en el papel.
Achuapa, en Achuapa. Les toca contra Zacapa en Quetzaltenango. Y cierran contra Misco en el Estadio Santo Domingo.
El juego con Zacapa es en Xela.
Es en Xela, Quetzaltenango.
Yo creo que los dos de local los tienen que sacar.
Sí, los dos de local los sacan. El de Zacapa está duro. El partido no se enfrenta a Xinabajul, eso también puede ser una desventaja. Antigua contra Antigua tendrían que sacarlo. Esa es su casa al final de cuentas.
Por eso te digo, los dos de casa, pero la ida a Chuapa es dura.
Es dura, es complicada. Complicada. ¿Y sabes qué también la tiene complicada? De recibir de visita ahorita. Cartaginés. Y yo te voy a decir algo. Yo soy puro rojo, pero te digo algo. Tengo una fe tremenda de que los cremas van a ganar y gustar contra el cartaginés en la Concachampions.
No, si el partido del martes Comunicaciones de haber ganado. Holgado. O sea, sí se nota que es mejor, que somos mejor equipo que el equipo tico.
Sí.
Este es menos herediano.
Y perdón que me salga un ratito del speech, pero viste que una inteligencia artificial ordenó a los equipos más grandes de Centroamérica. ¿Puedes creer que Comunicaciones está en el 7º y Municipal en el 8º? Increíble. Increíble. Por arriba el Tauro, el CAI, digo, no, hombre. O sea, no puede ser.
Pero, ¿estás hablando histórico o del presente?
Mira, si es del presente, tampoco me parece. Con Municipal dejaron el 8º. Porque crees que el
presente. Presente hasta Real Estelí está mejor que, no, que todos, pues.
Sí, exacto, o sea, pero Real Estelí no figuraba, ¿eh? Real Estelí no figuraba.
Entonces, si hablamos histórico, yo creo que los dos grandes de cada uno de los países históricamente tradicionales, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
Sí.
Esos hay ocho equipos, ahí hay unos más, unos menos. Yo me atrevería a decir, como buen chapín, que yo creo que el mejor equipo centroamérico históricamente es Saprissa.
Sí. Sí, exacto. Saprissa, luego vas con Olimpia.
Y de ahí vendrán los nuestros mejores que los Guanacos, eso sí.
Exacto. Exacto. Y ahí ya se mete Municipal, Comunicaciones, entonces, todo. Y eso.
Que mencionas a Tauro, ya estás hablando de. Solo le faltó meter equipos beliceños. ¿Vos?
Sí, no, olvídate. Menos mal el verde sale hasta en el número 18, 19. Pero bueno, al menos no sale tan arriba el verdes.
¿Qué opinas, saliéndonos de contexto y hablando que estás hablando de cosas como esa? La eterna discusión. ¿Comunicaciones es campeón de CONCACAF, sí o no?
The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At Caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive, sought-after, rare, and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to Caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at Caskers.com.
Uy, mira, y por una parte te puedo decir, no se puede compartir un título a 33.33%, porque es que todavía tengo entre dos es más decente. Entre dos es un poquito más decente, 50-50. Pero el 33.33, el 0.0001, ¿cómo lo hacemos? Porque es que eso es lo que a mí me queda la duda. Pero yo creo que, mira,
no lo que podemos pasa es que yo creo que no partieron el título en tres. Esta es el concepción, este es mi concepto. El título no fue partido en tres. Premiaron a tres.
Exacto.
O sea, hay tres títulos, no hay un título dividido. No sé si me logras entender mi percepción. Y la CONCACAF, como en ese entonces todo era un relajo. Pues si hoy es un relajo, imagínate.
Si es un relajo en ese entonces.
Hace 40 años, imagínate el relajo que era eso. Entonces yo tengo esta discusión con amigos rojos y cremas que decimos que sí, campeones, que no, que los rojos siempre sacan la chapa de su copa y que nosotros se la ganamos, sí somos los verdaderos campeones, sí, pero jugaron una cuadrangular y la final fue en Guatemala, los dos juegos, o sea, siempre hay debate.
Exacto.
Yo lo que siento es que Comunicaciones es campeón de CONCACAF, pero no tiene el sabor de un campeonato.
Exacto. No es el sabor como el que tuvo Municipal en el 74.
Tiene un título acreditado.
Tiene el título, exacto. El título. Y yo te voy a decir algo, Eric, que es importante que nosotros como chapines tampoco le quitemos el título, porque es que es prestigio a nuestra liga.
Claro, pero los rojos ya sabes que siempre van a sacar eso.
Yo como, me decís, ¿preferís ganar una Conca Champions como lo ganaron los rojos o como lo ganaron los cremas?
Pues claro, como los rojos. Aunque hayan jugado contra Lancheros FC, pues.
Bueno, que el Transvaal 2 con Cachapios, de cuidado. Y cuando se enfrentaron al Independiente Municipal,
Transvaal fue campeón, ¿qué? Creo que tiene dos con Cachapios, ¿va?
Tiene dos con Cachapios. ¿Tiene dos con Cachapios el Transvaal? Es increíble. No, la Cachapios era una historia mítica. Y Surinam pintaba para grandes cosas en CONCACAF.
¿Te acuerdas que el Defense Force, que es el equipo con el que se compartió el título, o que le acreditaron título? Trinitario, me parece que es Defense Force.
Trinitario también.
Trinitario. Vos has visto que en la página de la UDG también pone que son campeones de CONCACAF.
Exacto, exacto.
Sí.
La Universidad de
también Guadalajara. También lo acreditan. Va, pero entonces ese punto. Recordame la fecha porque no la sé. ¿Cuándo celebran los rojos ese título?
El 1974.
Sí, no, yo sé, pero la fecha. La fecha. ¿Recuerdan su título del... de la CONCACAF, el del 74?
27 de octubre.
Así pues, por eso lo sacaron ahorita en estos días.
Sí, exacto, 27 de octubre. 27 de octubre. Sí. Y después se enfrentaron ante el...
Independiente.
Ante ¿cómo se llama? Ante el equipo de Independiente de Avellaneda. Sí. El Super Independiente, que en ese entonces venía a ganar Libertadores a por montones.
Y los dos juegos fueron aquí.
Sí, y los dos complicados, al final de cuentas, para el equipo del Independiente. O sea... Yo digo, si la CONCACAF estaba tan mal, yo creo que el Independiente, con el equipazo que era, tuvo que haber goleado al Municipal. Sin embargo,
Lástima que eliminaron esa copa, vos, que al final, pues, aunque sea
servía,
que
jugaba, servía además de algo. A ver, pronóstico, tu pronóstico, hablando de todo lo que es CONCACAF Champions, Porque es Independiente, por ejemplo, perdió, para terminar, el Independiente perdió esa Intercontinental con el Atlético de Madrid, imagínate. Es Independiente, fue un torneo.
¿Pero por qué con Atlético?
Porque es que, mira, pues, era la Intertoto y después la Intercontinental, ¿va? Y el Bayern no quiso ir.
Entonces, igual en la década de los 70s hay un desestimiento de ciertos campeones de la Liga de Europa que no quieren jugar la Intercontinental. Exacto. Con el campeón sudamericano. Okay. Sí, igual lo del Borussia Mönchengladbach que jugó contra Boca, pero ese no era el equipo campeón, no me recuerdo exactamente.
Exacto. Mandaban al subcampeón. Mandaron al subcampeón. Bueno, el Atlético, al menos historia para el Atlético de Madrid, que son partidos importantísimos. No,
pero para cerrar el capítulo, Municipal ganó el título, lo jugó, lo ganó y todo. Comunicaciones tenía todo para ser campeón, una triangular con Cruz Azul.
La UDG no me parece que hubiera sido el rival imposible para los cremas.
Los cremas de finales de los 70s y principios del 80 era...
En general, el fútbol guatemalteco en esa época.
El doctor Aguilar, que a quien me parece que es el mejor de todos históricamente, dice que los 60s y 70s fueron nuestro mejor tiempo. Efectivamente, los 70s principalmente, en el medio está el título municipal, la competitividad de los cremas, y vos ves el historial, ahí andábamos jugando finales, metiéndonos
en las sesentas, campeones de CONCACAF, clasificamos a Juegos Olímpicos, cuartos de final, perdimos 1-0 contra Hungría, que goleó a todos en en esos Juegos Olímpicos, menos a Guatemala. Entonces fue
inentendible que ahí no hayamos ido al Mundial.
Sí, increíble, increíble. Creo que afectó mucho que el Mundial se jugara en México. Afectó mucho. Porque los cupos se limitaron.
Bueno, pero clasificaron los guanacos.
Es que Guatemala siempre ha tenido un complicado. Bueno, pronóstico. ¿Quién gana? ¿Los cremas o cartagines?
Y los cremas solventes. De 2-3-0 vas a ver que vamos a terminar ganando.
Bueno. Y mira, y te voy a decir otro resultado que estuvo bonito, porque las chicas femeninas de la selección guatemalteca femenina que buscan clasificar a la Copa Oro empataron 2-2 ante Jamaica de visita. Sin varias estrellas, la selección de Jamaica, pero al final de cuentas, el empate sirve. Y sirve bastante a una selección guatemalteca que necesita puntos. Rescatamos el empate con goles de Leslie Ramírez y Aisha Solórzano, las dos jugando en la Liga MX. ¿Sí? Dos legionarias marcaron goles. ¿Cómo viste la selección femenina? Qué personalidad, ¿no? Del equipo femenino, a partir de que yo era entrenadora Tica, yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Carla Alemán, ¿no?
No, y la directora técnica Alemán mencionó en su conferencia de prensa la personalidad que presentó el equipo. Desde la vez pasada que tuvimos el partido contra Panamá, que se perdió en la jornada anterior, ella había mencionado que la actitud de las jugadoras es lo que más le ha gustado del equipo guatemalteco. Y creo que sin tener y esperar tanta la expectativa que habitualmente se tiene con el fútbol femenino, Y sin esperar el resultado, pues poco a poco la directora técnica ahí va trabajando y me parece que ha ido consiguiendo cosas interesantes con la selección. Obviamente, a nivel femenino también las diferencias con los países fuertes, como los tres del norte, es bastante marcada la diferencia todavía. Con los equipos del área, a excepción de las ticas, que me parece que son lo mejorcito, y los equipos caribeños, creo que tranquilamente se puede competir bastante. Y bueno, hay que esperar a ver si podemos conseguir esa clasificación a la Copa de Oro, que sería histórico, volver a competir en Estados Unidos.
Yo creo que ya solo queda un partido, que creo que es el definitivo, Jamaica contra Panamá, que juegan obviamente ahí, ojalá que Panamá le saque el resultado, y yo creo que ahí está lo vital, que Panamá le gane a Jamaica, porque después Guatemala se enfrenta ante la selección de Jamaica de nuevo, pero en Guatemala. Sí. Y Guatemala con eso, si Panamá le gana a la selección de Jamaica, Guatemala con un empate...
Está dentro. ¿Cuál es la fecha del juego contra Jamaica aquí? Solo recuerdo que es un viernes. Pero no sé si es este viernes, ¿no? ¿Verdad?
No sé si es este viernes. Ahora, lo que no me queda claro es que si es este viernes. Pero vamos a ver, aquí vamos a ver de rápido la página de la federación.
Es fecha FIFA, por eso es que tienen que ser los dos juegos.
Exacto. Por cierto, ¿qué te iba a decir? Ana Lucía Martínez, este partido, la asistencia que se tiró.
Ana Lucía Martínez, no sé si hemos tenido una mejor jugadora que ella. Pues ya al final de cuentas, más allá de todo, su carrera lo ha demostrado, ha estado afuera cuántos años, y desde jovencita dio las señales de que iba a ser importante para el fútbol guatemalteco.
Sí. 3 de noviembre, viernes.
Te dije que era el viernes, sí, es que es fecha FIFA y por eso son los dos juegos. Exacto. Por eso son las dos jornadas, es que es el mismo sistema que los hombres, son las dos fechas. Entonces, hoy fue el primer juego y el viernes jugamos contra Jamaica. Ojalá que la gente asista, ojalá que la federación pues le meta y el periodismo le metan un poquito más de promoción y... Una entrada debería de ser, pues tampoco es que la regalen, pues, pero bastante simbólico el precio para que la gente asista.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, te voy a decir algo. Guatemala puede clasificar de forma directa, pero para ello que está muy difícil, porque Jamaica tendría que ganarle a Panamá y sí. Guatemala ganarle a Jamaica.
A ver, ¿cómo está la tabla? ¿Analicemos primero la tabla?
La tabla está así, te lo voy a dictar directamente. A Panamá con 6 puntos y diferencia de más 3. Guatemala con 4 puntos y menos 2 goles. Y Jamaica con 1 punto y menos 1 gol. Así está. A Jamaica le faltan 2 partidos, obviamente. Contra Panamá y contra Guatemala. A Guatemala le falta 1 partido y a Panamá le falta 1 partido. El primero se va a jugar este miércoles. ¿Cómo se llama? Se juega el... No, a ver cómo está la cosa, espérate. 3 de diciembre es el próximo partido, Eric.
Es el último. Es que es grupo de 3. 3
de diciembre, no 3 de noviembre, 3 de diciembre.
Es que es grupo de 3.
Sí, es grupo de 3, pero 3 de diciembre juega Guatemala contra Jamaica. Ah, bueno, no es noviembre. 3
de diciembre, va a estar dentro de un mes. Pero dentro Jamaica, pero entonces todavía falta que Jamaica juegue otro juego con Panamá.
Así es, falta.
A nosotros falta, solo nos queda cerrar con Jamaica.
Solo nos queda cerrar con Jamaica.
Sí, pero entonces sí. La proyección sí se puede hacer hasta que se juegue ese juego.
Exacto, depende de lo que pase. Guatemala, si queda segundo lugar, juega la preliminar.
Sí, ¿vale? Pero el Jamaica-Panamá, ¿cuándo es? Antes
es del 3 de es el 29 de noviembre. 29 de noviembre.
Ah, en esa misma fecha.
Y el 3 de diciembre juega Guatemala contra Jamaica.
Okay.
Los partidos están pegaditos. Están pegaditos los partidos.
Ok, entonces dependemos del resultado. Lo que nos convendría en todo caso. Pues no sé, vos un empate, pero es que un empate tampoco.
Sí, es que es un arma doble filo. Mira, es que un arma doble filo.
Si gana Jamaica, hace 4.
Exacto.
Sí, pero lo tenés directo.
Exacto. Yo creo que lo mejor, si gana Panamá, al menos con un empate ya estamos en la preliminar.
Pero mejor, no sé vos. Yo sí preferiría que gane Jamaica. Si vas a jugar contra ellos de local... En tu cancha ya demostraste que puedes competir contra ellas, fuiste de visita, sacaste un buen resultado, me la juego del todo por el todo contra Jamaica.
Sí, exacto. Y ir a ganar y ganando, clasificas.
Exacto.
Porque lo único que nos afecta, lastimosamente, que diferencia goles, somos la selección que más goles ha recibido.
Pero yo sí apostaría a que mejor ojalá ganara Jamaica para ir al juego por el pase directo con ellas. El que gane, pasa. Y el que pierda, está fuera.
Bueno. Y a ver qué pasa, pues porque sí, está bonito.
Panamá como mínimo tiene el segundo lugar.
Exacto, Panamá ya está.
Panamá tiene 6, como mínimo tiene el segundo lugar del grupo. O sea, aquí, si gana Jamaica, mira, pues si gana Jamaica es ganar o morir. O le ganas para pasar de primero o te quedas fuera.
Sí.
Pero si gana Panamá, lo que vos decís que es la otra opción... Con el empate pasamos, pero ahí es donde volvemos a venir a sufrir como eternamente nos toca.
Exacto, eternamente a depender.
Necesitas un empate.
¿Qué nos cuesta, Eric? ¿Qué nos cuesta ganar como vos? Que siempre nos terminamos somos complicando.
Débiles, somos débiles mentalmente, vos. Te lo digo por experiencia. A la hora de... Hay momentos donde no sé por qué te hundís en el mismo partido, en la misma situación... ¿Vos no te acordás de aquella eliminatoria sub-20 que estábamos a 90 minutos de ir al Mundial, aquel partido contra Haití, que fue antes de la del 2011, que la dirigía el profeta Ono García?
No tenía memoria.
Ya, ya como por el 2007, creo que fue.
Sí, 2007, no. Sí, exacto. La misma de que fue después al preolímpico.
Sí. No, es que sí, cómo nos cuesta. ¿Cómo
sí, nos cuesta un montón. Es increíble, es increíble, Eric. Pero bueno, sí, hablemos del último tema. Hablemos, sí, la de Andy Ruiz y Hagen también. Olvídate, en 2015 también.
También estuvo.
Buena selección sub-20. Buena selección sub-20. También la de, por ejemplo, la de Rudy Barrientos, toda esa generación, se perdió por el tema de suspensión, hombre. Porque en el Toulon 2000, que jugaron en 2018, buen uh-huh. torneo de esperanzas de Toulon, se tiró Guatemala. Casi le ganamos a Francia. Le ganamos a Qatar y perdemos contra Brasil, pero es que Brasil quedó campeón en ese torneo, entonces no,
y en sub-20 jugarle de tú a tú a Francia no es cualquier cosa, vos.
No es cualquier cosa.
Sí,
no es cualquier
en la categoría cosa. Sub-20, donde estás hablando ya de que ya muchos debutaron en primera división de sus países, es la categoría más fuerte. En la sub-17 puedes manejar partidos muy parejos, todavía mucho más en la sub-15 de existir, pero en la sub-20 sí. Por eso ahí las potencias ya se empiezan a imponer.
A Francia, no es cualquier cosa. Más sabiendo los resultados que ha tenido Francia en los últimos 20 años. Es que desde el 98 es llegar a finales.
¿Te has dado cuenta que en el sub-17, vos ves el historial, en el sub-17 hay muchos campeones africanos?
Sí.
Pero en el sub-20 no. O sea, sí han habido campeones africanos, pero mucho menos.
Como lo que pasa con México. México campeón sub-17, pero sub-20...
En el sub-20 es porque ya estás, muchos ya son profesionales, están a un paso del profesionalismo, o sea, ya casi estás en la última grada de el desarrollo del fútbol juvenil, ya estás listo para ser profesional y ahí es donde las potencias ya se imponen. Mira, Argentina es 6 veces campeón del mundo sub-20 y sub-17 sí. Nunca ha sido campeón.
Sí. Ahí está. Y porque al final de cuentas son jugadores que se maduran cuando llegan a lo profesional, porque en etapa formativa Argentina No es top en cuestiones de manejar benjamines, manejar las sub 12, sub 15. O sea, esas divisiones no las maneja, al final de cuentas, Argentina. Rotondi jugó un mundial sub 17, para aclararte también.
Sí.
El gran Matías Rotondi, que le enviamos un fuerte abrazo. Si un día escucha nuestro podcast, Rotondi, te quiero mucho. Espero que vuelvas a tu prime y que le anotes 2 goles a los cremas en el clásico. Y que quede 2-2 en el partido.
Debía haber venido a los cremas cuando le dijeron vos, pero.
Bueno, ni modo, vamos, ahí sí que bueno, ¿qué podemos decir? Son los dos grandes, pues, ¿no? Yo no te puedo decir uno más grande que otro porque son dos equipos gigantescos sí, sí. Que...
¿Sabes qué es complementario y ese némesis se necesita tener? Imagínate que solo existiera uno de los dos.
Sí, no creo que hubiera esa misma competitividad. Es como lo de Messi y Cristiano, ¿no? O sea, si no hubiera estado sí. uno, quién sabe, se hubieran llevado los mismos récords, a las mismas estadísticas. Eso es exactamente igual.
Sí, es igual y se necesitan. Por eso te digo, los equipos, los clásicos se necesitan uno al otro, que vivan y que estén porque eso mantiene viva ese espíritu competitivo y el de tu rival de toda la vida y todo lo que eso implica. Entre las mismas familias, pues es que es parte del tejido social de nuestra sociedad. Hay gente, no sé si te toca compartir a veces con gente que dice, es que a mí el fútbol no me gusta, pero soy rojo crema, y te dicen, yo soy crema, exacto, o yo soy rojo.
Exacto, eso es parte de la vida. De la cultura, es cultura guatemalteca. Sí, ¿sabes qué también es cultura guatemalteca, vos? Sufrieron las eliminatorias mundialistas, porque Guatemala no va a ser cabeza de serie rumbo al mundial. El último punto que tenemos que hablar, mira, se desaprovechó la fecha FIFA, no se van a jugar partidos, se van a aplazar algunas fechas, no sé si por ahí sorprendan y van a haber partidos, pero ya se filtró el formato de la CONCACAF para clasificar a la Copa del Mundo. Guatemala estará en el bombo número 2 para la Copa.
¿Te acordás que ya desde la vez pasada habían dado el formato de los 2 eliminatorias para la Copa América y para el Mundial?
Para el Mundial, sí.
Pero para el Mundial, entre comillas, me parece que el camino, o sea, obviamente está duro porque tienes que jugar contra los difíciles, pero es menor la cantidad de partidos. Y no tenés que matarte contra tanto equipo duro, sino te vas a matar con 1-2 y puedes clasificarte, pues.
Exacto, está pasable. Está pasable, pero la comodidad de haber sido bombo 1 hubiera sido mayor. Porque fíjate que estaba revisando los bombos. Ver, en el bombo 1 hay selecciones.
Explícanos en un contexto general cómo es que está organizada la eliminatoria por completo.
Bueno, ahorita te voy a poner, déjame sacar los papeles, documentos aquí. Vamos a poner aquí formato Tengo que tenerlo aquí en mis archivos. Formato con CACAF. Porque es un... Es todo un rollo. O sea, la verdad que...
Es con CACAF pues, lo que estamos hablando.
Exacto. Exacto, al fin de cuentas. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Te lo voy a leer. Serán 32 selecciones las que aspiran para el Mundial 2026, ¿no? La selección mexicana, canadiense y estadounidense ya están clasificadas. La primera ronda se juega en marzo de 2024. Partidos de ida y vuelta entre las peores selecciones ubicadas en el ranking FIFA, ¿no? De CONCACAF. La mejor clasificada enfrenta a la peor y la segunda jugará con la tercera. Estamos hablando de Anguila con... Pues, ¿qué más? San Vicente de la Granadina.
¿Cuántos países juegan esas llavecitas?
Cuatro.
Ok.
Cuatro. De hecho, y si Anguila, quieres...
Islas, no sé qué.
Sí, sería Anguila... ahorita, vamos a ver aquí de una vez. ¿Para qué vamos a estar especulando? Anguila, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Islas Vírgenes Estadounidenses. La serie sería así. Turcas y Caicos contra Anguila... Vírgenes Británicas contra Vírgenes Estadounidenses. ¡Clásico! ¡El clásico! ¡El hiperclásico! ¡Partido imperdible, Eric!
¡Imperdible! Las Islas Turcas y Caicos.
Sí, no.
Pero ya viste que... Vas, pero vos puedes creer que Anguila está por arriba de San Marino en el ranking FIFA.
Pero es que ya viste que se enfrentaron en un partido amistoso y ganó Anguila.
Yo sigo sin creerlo. Es lo más increíble. San Marino juega a otro nivel, al menos compite contra las mejores selecciones del mundo, por eso me pareció raro. Pero
perdieron su amistoso contra Anguila, yo es lo que no me entiendo. No, es decir, estos cuates, si nosotros nos quejamos de que nuestros jugadores no tienen mentalidad, estos cuates están peores los de San Marino. Porque,
y así perdés con Anguila. Y así perdés con Anguila.
Sí,
Bueno. Va, entonces primero, y de ahí pasan dos.
Exacto, pasan dos. Ahora menciona la segunda ronda. Que sería, que se juega de junio 2024 a junio 2025.
Ahí las quedan 30.
30 selecciones de CONCACAF serán divididas en 6 grupos de 5 equipos, con 4 partidos por combinado nacional. 2 en casa y 2 de visitante.
La misma charada que hicieron ahorita con lo de la Copa América.
Exacto.
Ese formato ridículo. Mira, las federaciones están a tiempo para ponerse en contra.
Exacto, para que sean todos partidos, porque formato está cuanto menos, ya vimos que no favorece.
Son 30 equipos, 6 grupos de 5.
6 grupos de 5 equipos.
Va, pero solo para medio entender, ¿cuántos clasifican a la siguiente ronda?
12.
2 por grupo.
2 por grupo, exacto. Básicamente lo mismo que la Copa América. Y la segunda ronda ya está Guatemala y todo lo demás. Todos.
Te puedes inventar otra cosa, vos. Hace 10 grupos de 3 y que clasifique el primero y de ahí te inventas un par de repechajes para sacar a los otros 2. Algo así.
Exacto.
Pero deja que la Mara juegue de visita y de local y que tenga esa... Te voy a decir, ese código de competitividad que existe en el fútbol...
Sí, está horrible. Y mira,
pero pasan 4, pasan 2.
Pasan dos de cada grupo.
Ahora volviendo al sorteo de esos 30. ¿Cuántos bombos son? Ahí son 5 bombos.
5 bombos.
Y nosotros estamos en el 3.
Bombo 2.
2. ¿Pero quiénes están en el 1? En el 1 está Costa Rica, está Honduras, está Jamaica, Panamá. 4.
Ahorita vamos a ver.
¿Quiénes son los 6 del primer bombo?
Aquí ahorita te lo digo. Vamos a ponerte todos. Todos. Aquí está. Bueno. Ahorita te confirmo. Vamos a ver. El bombo 1. Increíble. Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras y Haití. ¿Ok?
Honduras, Haití, sí.
Exacto, lo que pasa es que recordar que el ranking FIFA, ¿no? Y aquí cómo nos va a doler haber rechazado ese partido amistoso contra El Salvador. Bombo 2, Curazao, Trinidad y Tobago, Guatemala, Antigua y Barbuda, Nicaragua y Surinam. Bombo 3, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, Puerto Rico, Guayana, Santa Lucía y Cuba. Bombo 4, Barbados, Granada, Bermuda, San Vicente, las Granadinas, Montserrat y Belice. Y Bombo 5, Dominica, Aruba, Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos. No, o sea, ahí
está. Pero igual somos favoritos, para pasar el grupo, porque los del Bombo 1 es el favorito del grupo y nosotros estamos en el 2. Ponele que nos toque con los ticos.
Sí, porque al menos Trinidad y Tobago no está en otro bombo, no está en el Bombo 3.
Estaba más dura clasificar ahorita porque tenías a Panamá y a Jamaica en el grupo.
Sí, ahora te voy a decir.
Tenías a Trinidad y a Trinidad y a Panamá en el grupo, pero haciendo esta, no vamos a tener a otro duro más que el del Bombo 1, ¿me explico?
Exacto, al menos ahí el ranking FIFA es coherente, ¿no? Como el ranking de CONCACAF, ¿no?
Es que mira, pues, si vos querés acomodar las cosas por ranking, está bueno, pero lo que no podés hacer es no jugar contra todos los rivales del grupo.
Exacto.
Es que eso es lo que no debe de aceptarse bajo ninguna perspectiva. Los 5, 6, los 7 países de Centroamérica al menos deberían de levantar una queja, vos.
Exacto, exacto. Bueno, ahora,
pasan 2 por grupo y entran 12.
Va, ahora quieres escuchar el grupo más complicado que podría tocar Guatemala, ¿no? El grupo más complicado que le podría tocar a Guatemala sería Panamá, Guatemala, obviamente. ¿Qué mira más complicado? ¿República Dominicana o Cuba?
Los dos va a ser un partido que hay que correr, vos.
Bueno, pongamos República Dominicana.
República Dominicana.
Sería Panamá, Guatemala, República Dominicana. Barbados, creo que sería la otra. O Belice.
Ya de los otros dos equipos de esos bombos, sí, ya no, pues ya estamos hablando de que.
Creo que la más dura del Bombo 4 es Belice, y honestamente sí. Creo que sería para.
Una selección de la primera división podemos sacar para jugar con esos dos equipos.
Exacto. Y Bombo 5, Dominica, Aruba, Islas Caimán, Bahamas, yo creo que esas hay que
darle. Eso ya no te tiene que complicar.
O sea, no. Que puede pasar, pues, pero no tenemos que.
Pasan 2 por grupo.
Supongamos quiénes serían los clasificados. Pasa Panamá, Costa Rica. Pasan las del Bombo 1 y las del Bombo 2, ¿no?
La lógica está armada para que esos dos sean los que pasen.
Exacto. Panamá, bueno, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras, Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, Guatemala, Antigua y Barbuda, Nicaragua y Surinam.
Ahí están los 12.
Y la fase sería ya con partidos de 3 grupos de 4 equipos. Jugarán todos contra todos, lo que ahora se toca sí. en Nations League.
Sí, ahora sí.
Lo que vos decías. 12 selecciones.
3 grupos de 4.
3 grupos de 4. ¿En dónde? Escucha. Las primeras pasan al Mundial.
Directo.
Las primeras pasan al Mundial. Y los 2 mejores segundos pasan al repechaje.
En el papel.
Ya nos podemos achillar porque.
En el papel está. En el papel está.
Está bonito.
En el papel está. Ahora bien, después de tantos cambios que ha hecho la CONCACAF, bueno, la FIFA y por consiguiente para CONCACAF, para buscar las clasificaciones a los mundiales, no vamos a tener mejor oportunidad, vos. Porque no. Para la siguiente eliminatoria ya vuelven los 3 de arriba.
Sí, ya te va a tocar codearte contra México, perder puntos ahí.
A ver, pero en la conformación de ese grupo de 4 ya está duro. Porque ahí sí. Te pueden tocar 2 del grupo de arriba, ¿vamos?
Exacto. O sea,
si en el grupo te caen Jamaica y Panamá, está jodido.
Sí. Sí, te coca Jamaica y Panamá.
No hay una idea de cómo se forman los 12, o sea, cómo es que se sortean esos 3 grupos, Fabi.
Yo creo que se sortean en base a los puestos en que clasifiquen. Los que clasifican primero en la ronda previa son Bombo 1 y pues yo creo que serían.
No pueden ser 2 bombos. Serían
4 bombos. 4 bombos. Yo creo que va a ser por puntaje. Creo yo que va a ser por puntaje.
O por el ranking.
No, que no sea por el ranking.
Pues. No, ¿sabes qué? Son 4 bombos, los 2, entonces está reventado. Supongamos que el bombo 1 se divide en 2.
Ah.
O sea, son 3 y 3. Y el bombo 2 se divide en dos también. 3 y 3 para armar los 4 bombos. Nosotros en ese orden estaríamos en el bombo 3.
Exacto.
Ajá. O sea, igual te tocan 2 duros en el grupo.
Sí, te tocan 2 duros. Que entre los
lo
duros.
Ideal sería que te toquen los guanacos.
Sí, los guanacos. El Salvador, Honduras y Costa Rica. Y Haití.
El grupo ideal es El Salvador, Haití. Ese es el grupo
ideal. El Salvador, Haití, Guatemala y Antigua y Barbuda. Ahí está. Sería el grupo. No te digo que el soñado, porque lo soñado sería que Barbados de la nada, Bermuda, dieran la sorpresa.
No, soñado soñado en el pronóstico, que estamos observando de que no debería de pasar nada raro y de que ninguna de estas selecciones de los primeros 2 bombos se quede fuera. Exacto. Esa es la lógica. Ya en el último sorteo para el grupo, para pelear el boleto al mundial, ya dependemos de que nos toque esta suerte. Porque así como nos puede tocar El Salvador y Haití, también, te insisto, nos puede tocar Jamaica y Panamá en el grupo. O sea, ahí estás durísimo.
Sí, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago.
Imagínate. Pero vos tampoco, yo no quisiera, por ejemplo, ni a los, bueno, a ver, a los hondureños y a los ticos, es que nos ha costado históricamente.
Se crecen.
Claro.
Se crecen.
Claro. Vos viste que los ticos fueron a buscar a Juan Carlos Osorio ya.
Sí.
Ya hablaron con el flaco Gareca.
Van fuerte.
O sea, van a arreglar su asunto y tenemos que ser honestos en que los ticos son capaces.
Son capaces. Pero bueno, Eric, lastimosamente nuestro tiempo ha acabado. Ha sido un muy bonito análisis en donde pues cada día nos fuimos más nerviosos porque todos los caminos se unen. El de la selección femenina para la Copa Oro, el fin de la Liga Nacional de Guatemala y por supuesto Guatemala que próximamente arrancará su camino para las eliminatorias mundialistas. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos.
No, nada, Fabri. Gracias a todos nuestros oyentes que semana con semana están con nosotros para hablar de nuestro fantástico fútbol guatemalteco y del área de CONCACAF de nuestras selecciones nacionales. Sí, así que pasen una buena semana y muchas gracias por su audiencia.
Y quédense pensando y analizando cómo va a estar todos los posibles encuentros, porque aquí hay que hacer como Doctor Strange, ¿no? A ponerse a ver los 14 millones de futuros posibles que tendrá la selección guatemalteca en sus próximos caminos. Y también cómo queda la liga. Son varios caminos.
Está bonito que, bueno, el final de la liga.
Sí, aquí hay que verlo a todo, hay que poner los pilas. Recuerden que próximamente se jugará el clásico, así que nos veremos en la próxima en un nuevo podcast. Será hasta la próxima. Dios me lo bendiga. Adiós.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.